Y empezamos. Estamos, por si alguien está despistado, que espero que no, estamos en el curso de diversidad vegetal y ciencias ambientales y vamos a ver el tema número 6, que es el tema que se denomina tractofitas. Lo que vamos a hablar aquí es básicamente de helechos y parientes de los helechos. ¿De acuerdo? Helechos y parientes de los helechos. Helechos como este que vemos aquí en la foto y otros que tienen algo que ver con los helechos. Esta relación a veces no es una relación filogenética y es más una relación un poco tradicional, ¿no? De clasificación, pero bueno, la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esquemas que ya conocéis para situaros un poco filogenéticamente en el grupo. Y si estáis preparados, comenzamos. Veremos en primer lugar las tractofitas, las características generales que tienen, y después todo este grupo que tradicionalmente se han denominado pteridofitas, ¿vale? Pteridofitas. Es este nombre que veis aquí, ¿de acuerdo? De pteridofitas. En las pteridofitas están los helechos que ahora mismo se consideran helechos verdaderos, pero también hay otra serie de grupos como los equisetos, los maratiales y otros, los isoetes, las laginelas, los licopodios, que tradicionalmente se han agrupado en este mismo grupo de las pteridofitas, aunque filogenéticamente tienen orígenes diferentes. Pero bueno, en general los estudiamos aquí dentro de este mismo grupo. ¿Cuáles son las características generales de las tracheofitas, ¿no? Pues situaros también un poco en el último esquema que vimos en el tema anterior, en el tema número 5, donde vimos los briofitos. Fijaros, estamos ya en el grupo de embriofitos, es decir, de plantas que desarrollan un embrión protegido. Y dentro de estos embriofitos había varios de ellos que en general denominamos briofitos, ¿de acuerdo? Y que eran los musgos, las hepáticas y las antocerotas, que son ahí los grupos que están encuadrados en ese rectángulo amarillo, que serían como las primeras plantas terrestres, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a estudiar el resto de plantas terrestres, ¿de acuerdo? El resto de grupos. Y este resto de grupos se denominan tracheofitas porque, a diferencia de las briofitas, a estas las llamamos plantas vasculares, ¿de acuerdo? Porque son las primeras que desarrollan un tejido vascular interno de transporte importante. Y esto supone un gran avance evolutivo, ¿de acuerdo? Esas tracheofitas, de manera genérica, están divididas en licopodiofitas, monilofita y espermatofita, ¿vale? Ahora desarrollamos un poco estas ideas, ¿no? Este esquema era para situaros y para conectaros con el tema anterior, ¿no? Estamos ya directamente con plantas terrestres, con tejidos, ¿de acuerdo? Con tejidos verdaderos. Plantas, además, que llamamos plantas vasculares. Vamos a analizar, vale. Vamos a utilizar ahora el esquema, cormofita significa que desarrollan una estructura de cormo, vamos, eso, la estructura de cormo típica todavía no ha aparecido, ¿vale? Pero la vamos a comentar a partir del tema siguiente. Todo lo que tenéis aquí en este esquema es lo que de manera general denominamos plantas verdes, ¿no? Entonces fijaros que a partir de un momento en la evolución tendríamos embriones que están protegidos, ¿de acuerdo? Y aquí los podemos distinguir entre no tracheofitas, que son los briofitos, o sea, los musgos, las hepáticas y los antocerotas, que son los que estudiamos en el tema anterior, y luego las tracheofitas, que son las que desarrollan tejidos y sistemas de transporte interno. Y dentro de esas tracheofitas, las hay que no tienen semillas, que son las que vamos a estudiar hoy, y las plantas que tienen semillas, ¿no? De verdad, que son las coníferas y las angiospermas, que son las plantas con flor, ¿vale? Con lo cual, entramos ahora en este grupo de las tracheofitas, que es lo mismo que, como decía hace un momento, que es el que se corresponde con las plantas vasculares. Bueno, vamos a entrar en un poquito más de detalle. Estas plantas vasculares o traqueofitas las dividimos de manera general en traqueofitas sin semillas y traqueofitas con semillas, ¿no? Las que tienen semillas son las espermatofitas, que son angiospermas y gimnospermas, ¿vale? Gimnospermas como coníferas, dingos, cícadas, etcétera, y angiospermas que son las plantas con flores, ¿no? Con flores verdaderas. Y eso va a suponer el estudio del resto del curso. En este tema nos centramos en las teriofitas, o sea, en este grupo de aquí. ¿De acuerdo? Que son traqueofitas sin semillas, o sea, con tejidos vasculares pero sin semillas, y que en general denominamos traqueidas, que son básicamente helechos y parientes de helechos. Lo que pasa es que en este grupo de parientes de helechos encontramos grupos filogenéticamente muy variados, como son los licopodios, o las colas de caballo, o los helechos de escobilla, ¿no? Bueno, esta denominación de helechos de escobilla es una traducción literal de un libro americano, y no es del todo correcta hablar de helechos de escobilla, porque no es una terminología que aquí decimos, ¿no? Pero bueno, sí que me parecía que era un esquema bastante bueno, sobre todo para ver los grupos principales. ¿Cuáles son las características de las traqueofitas o plantas vasculares, ¿no? De todas estas que estamos viendo? Lo primero es que son plantas vasculares, es decir, que tienen tejidos vasculares verdaderos. Sí, se oye una música, voy a hacer a la puerta. Ahora os explico lo de la música, interesante. Bueno, creo que ya no se me oye. En el centro este en el que estamos de la UNED, los cambios de clase los hacen con música, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que no coinciden los cambios de clase del centro, los estudios que hay en el centro, con los nuestros, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando suena esta música. Nada, disculpad. Volvemos entonces. O sea, estamos hablando de plantas vasculares, estamos hablando del grupo de las traqueofitas. Todas las plantas que hemos estudiado a partir de ahora tienen una alternancia heteromorfa, ¿de acuerdo? Con algunas diferencias. Pero tienen un esporofito de estructura cormofítica dominante, ¿vale? Que es digamos, la planta que vemos, y luego un gametofito pequeño, taloso, o sea, con estructura muy simple y también de organización muy simple. Aparece ya la estructura de cormo, con un vástago aéreo, una raíz subterránea unido por sistemas de conducción vascular. Sin embargo, todavía no se ha hecho esta estructura de cormo, no es una estructura, digamos, de cormo típico. Por eso el cormo lo estudiaremos a partir, como decía, del tema siguiente. El grupo en general de las traqueofitas es monofilético, y esto, o sea, tiene un origen evolutivo común, y así no lo indican las pruebas de ADN. Y comprende las teridofitas, entre comillas, entre las que están grupos afines a los helechos, como son los xilotóxidos, los licopodios y los equisetos, y los helechos verdaderos o helechos, ¿no? Per se, que es como lo denominamos. Este grupo tradicionalmente se ha estudiado en botánica como el grupo de las teridofitas, ¿vale? Pero no es un grupo tampoco, digamos, de clasificación filogenética. Pero bueno, se mantiene un poco también por tradición. Y luego están las espermatofitas, las que desarrollan una semilla, ¿no? Que son las gimnospermas y las angiospermas. Gimnospermas, como las coníferas, por ejemplo, y las angiospermas, que son las plantas con flores, ¿vale? Estas son las características generales de las traqueofitas. Todos los teridofitos, o sea, todos helechos y parientes de helechos, estamos diciendo que es un grupo no monofilético. Se conocen unas 12.000 especies. Son más frecuentes en regiones intertropicales, aunque fuera de los trópicos hay especies, ¿no? Por ejemplo, pues en zonas templadas y en zonas frías hay muchas especies también de teridófitos, ¿no? De hecho, aproximadamente el 20% están fuera de estas regiones intertropicales. Pero desde luego, en las regiones intertropicales es donde la diversidad es mayor, ¿no? Como veis, estamos hablando de un grupo bastante pequeño, ¿no? Para tener una idea, en Europa, en general, estamos hablando de unas 150 especies, ¿no? Es una cosa bastante manejable. Si lo comparamos, por ejemplo, con Centroamérica, donde hay 1.800, o con Sudamérica, donde hay 3.500, o con el sudeste asiático, que hay 4.500 especies, ¿no? Entonces, claramente, su óptimo de distribución son las regiones intertropicales, pero también en zonas de latitudes más altas, tanto en el norte como en el sur, también encontramos organismos de esta especie. Taxonómicamente se dividen en dos grupos. En dos grupos que además tienen una divergencia evolutiva muy temprana, que se llaman los licopodiofitas, que son licopodios, isoetes y selaginelas, y los eufilofita. La diferencia fundamental es que los licopodiofitas tienen hojas muy reducidas, que tienen solamente unos pocos milímetros, mientras que los helechos y el resto de las espermatofitas tienen hojas verdaderas, de acuerdo con la estructura de hoja. Las hojas de los licopodiofitas se denominan micrófilos, ¿de acuerdo? O microfilos, ¿no? A veces la acentuación puede variar. Y en este caso tienen esporangios. Los esporangios son las estructuras de la planta donde se producen las esporas. Os he hecho por ahí alguna llamada para esto. Que son esporangios solitarios que están en la axila o en la cara adaxial de los esporófilos. Los esporófilos son estos órganos, estas hojitas pequeñitas, ¿no? Estos órganos foliáceos que se especializan en desarrollar esporangios, ¿no? En definitiva, tienen hojas muy pequeñas, producen esporas a través de esporangios, pero esos esporangios están solitarios, ¿de acuerdo? Bien, algunas hojas especializadas en disponer de estos esporangios. Y dentro de estos licopodiofitas hay tres grupos, ¿vale? Que son licopodiales, o licopodios, isoetes y selaginelas. No son demasiado raros algunos de ellos, ¿no? Y luego, los eufilofitas, como decía, son los que tienen hojas verdaderas. Y distinguimos aquí un grupo que serían los monilofitas, helechos, equisetos y otros, que vamos a comentar ahora, y los espermatofitas, que son los que ya desarrollan semillas, que son gimnospermas y angiospermas. Entonces, la taxonomía más actual de este grupo de las plantas de los pilares. De todos estos que estamos mencionando, vamos a estudiar los que están aquí marcados, ¿verdad? Que son los que en general denominamos pteridófitos, ¿no? Pero como veis ya en el propio esquema, y acabamos de comentar, pues tienen orígenes y características muy diferentes, ¿vale? Este es otro esquema también para comprender las relaciones filogenéticas que hay entre cada uno de ellos. Os lo comento brevemente. Este sería el grupo de los hongos que estudiamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y a partir de este punto de la evolución aparecen traqueidas que forman tejidos vasculares, ¿no? Y que se desarrollan en dos grandes grupos inicialmente, que son los licopodiofita, ¿de acuerdo? Y luego los que desarrollan hojas verdaderas, ¿de acuerdo? Que son los eufiliofitas. Y dentro de estos eufiliofitas estarían los monilofitas, ¿de acuerdo? Que formarían parte del grupo de los pteridófitos, y las espermatofitas, que son las angiospermas y las gimnospermas. Nosotros lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Una vez más, como estamos comentando todo el rato, son todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Los traqueofitas, los que tienen tejidos conductores, ¿de acuerdo? Pero que no tienen semillas, ¿no? Helechos y parientes de helechos. En relación con su aparición en la historia de la Tierra, las primeras plantas vasculares y no vasculares aparecían, esto lo comentamos otro día, aproximadamente en el Devónico medio, y los grupos de licopodiofitas, los grupos de pteridófitos aparecerían también En este periodo, en el Devónico Medio, ahora repasamos un poco las ideas que vimos el otro día sobre estos organismos primitivos, más o menos cómo se piensa que podían ser. Tuvieron seguramente su mayor auge en el Carbonífero y en el Pérmico, ¿no? Y en el Triásico. Y después, a partir del Jurásico, ya en la era secundaria, el Mesozoico, el secundario es Triásico, Jurásico y Cretácico, como sabéis. A partir del Jurásico, bueno, ahí se redujeron mucho, pero sin embargo se mantiene con una diversidad aceptable, ¿no? Las gimnospermas aparecieron relativamente pronto, tuvieron su máximo esplendor en muchas épocas, todavía tenemos una buena cantidad de especies, una buena diversidad de gimnospermas, pero desde luego ahora mismo el mundo botánico, el mundo vegetal está dominado por las angiospermas, ¿no? Una revolución con el desarrollo de las flores que facilitó muchísimo la reproducción y son las que han conseguido colonizar por delante todos los ecosistemas. Pero bueno, en cualquier caso, mantenemos muchas especies de pteridófilos, ¿no? muchas especies de lechos. Esto es un poco el esquema anterior con un poco más de detalle. Este esquema de una traquecita muy antigua, de acuerdo, creo que no recuerdo si lo puse el otro día, pero bueno, en este caso los esporangios aparecen en los extremos de esta ramificación. Estas ramificaciones, como veis, siempre son dicotómicas, bueno, ramificaciones uno se divide en dos, y en los extremos aparecen estos esporangios. En esos esporangios es donde se producen las esporas, ¿vale? Decimos que estas plantas no tienen también estructura de cormo característica, porque en general no tienen una raíz propiamente dicha, sino que tienen un rizoma, ¿no? Que básicamente es tallo subterráneo, del que sí que se desarrollan algunos rizoides, ¿de acuerdo? Que tienen una función similar a la raíz, ¿no? Pero bueno, son más tallos subterráneos, ¿no? Que tienen esta función de sujeción. Tendrían pues un tamaño de como de medio metro aproximadamente estas plantas, ¿no? Esto sería una rinia, ¿no? Una de las plantas que se consideran más antiguas. Y esto que tenéis aquí, bueno, esto es un esquema de una rinia o una axonia, ¿no? Estas. El aspecto que tiene es el esquema de antes. Esto que tenéis aquí es una reproducción y esto es un fósil real del tránsito del silúrico al devónico, que se ha conservado. Y donde sí que se ve esta estructura con estos esporangios. Por cierto, en estos esporangios se aparecen. Se distinguen esporas en grupo de cuatro y por lo tanto que claramente indican que proceden de una meiosis, ¿no? De una célula diploide por la que a partir de una célula diploide se producen cuatro células. Un ambiente de este periodo entre el silúrico medio y el devónico medio, es decir, hace 400 millones de años a 370 millones de años, 400 y poco, 370, sería algo parecido a esto. Esto serían las plantas más grandes que como mucho tendrían medio metro aproximadamente de alto. La estructura cormofílica típica aparece un poquito más adelante, con una morfología muy simple, un eje que sería el tallo, una parte rastrera que sería el rizoma, a veces bajo tierra, y luego pues una parte erecta que es la que vemos aquí. No aparecen raíces, solamente rizoides. El tallo es fotosintético y está cubierto por una epidermis con cutícula y estomas, con lo que se produce el intercambio de gases. Hay muchas plantas después que han mantenido este tallo fotosintético. No tienen hojas verdaderas, solo tendrían estas unas hojas muy pequeñas que denominamos micrófilos y que tampoco aparecerían en todos los grupos, solamente en algunos. Los esporangios, como hemos dicho, serían terminales al final de estas ramificaciones y podrían estar a veces agrupados originando estas estructuras que parecen flores, pero no son flores, no tienen nada que ver con flores. Y, pues parece que por los restos fósiles que conocemos se habrían desarrollado fundamentalmente en hábitats pantanosos, ¿no? En hábitats muy... Estas serían las primeras plantas vasculares que habitaron el planeta hace más de 370 millones de años, eran estas, ¿no? Y los ecosistemas de aquel momento serían, cuando estaban poblados por estas plantas, porque estaban en condiciones ambientales adecuadas, serían posiblemente ecosistemas parecidos a estos. El ciclo de vida, como os comentaba, es un ciclo de vida teromorfo, ¿vale? En un ciclo de vida teromorfo donde domina el esporófito. Este ciclo de vida, en este esquema que veis aquí, representa al de un helecho verdadero. Pero bueno, el esquema es el mismo ya para todas las organizaciones, ¿no? Con algunas variaciones que iremos viendo. Pero fijaros que la alteración dominante, la generación dominante, es la generación del esporófito. El esporófito es diploide, o sea, es 2N, y en este esporófito se producen los esporangios que producen las esporas, ¿vale? Las esporas se producen por meiosis, ¿no? Porque el esporófito es diploide y las esporas son haploides, ¿vale? Cuando las esporas se... de estas esporas se desarrollan directamente por mitosis el gametofito. El gametofito de muchos hongos tiene esta pinta así como más o menos acorazonada, también se denomina protalo, es una estructura muy pequeña que en ocasiones mide o pocos centímetros, incluso pocos milímetros, y que además luego va a desaparecer como teniendo vida independiente, y pasa a tener una vida totalmente dependiente del esporófito en otro grupo, pero de momento tiene una vida independiente. Y este gametofito que se ha producido por mitosis, produce gametos, que como lo produce por mitosis, siguen siendo gametos haploides, o sea, gametos N. Los gametos se unen entre sí y formarían un cigoto diploide. Y ya pasaríamos a la fase esporofítica. Y este cigoto diploide, por mitosis, se formaría el esporofito, que hace meiosis, forma esporas, de las esporas el gametofito gameto, por mitosis, se unen, cigoto, etc. ¿De acuerdo? Esta es la... Es decir, que tiene una alternancia clara de generaciones con una fase diploide, que es la predominante, y una fase haploide. Y esta fase diploide predominante ya se va a mantener en el resto de traqueofitas más importantes. Este esquema lo vamos a repetir también en los temas siguientes. Es un esquema que yo creo que da muy buena idea de la relación que hay entre esporófito y gametófito. Fijaros, en la parte de la izquierda vemos la estructura de las briofitas, ¿de acuerdo? De los musgos, hepáticas y antoceras, en donde la fase dominante es el gametofito, que es el musgo que vemos, ¿de acuerdo? Lo verde del musgo, y sobre el gametofito nace y se desarrolla el esporófito, que depende plenamente de él. ¿De acuerdo? El esporófito, que es donde se van a producir las esporas. Y fijaros qué interesante es la evolución, porque a partir de este momento el gametofito deja de ser el dominante y pasa a ser el dominante el esporófito, como por ejemplo en un helecho, en plantas sin semillas, que son las que vamos a estudiar en este tema. El esporófito pasa a ser dominante, es diploide, y el gametofito, ¿de acuerdo? Está muy reducido, y en cualquier caso es pequeño y es independiente del esporófito, ¿vale? En las plantas con semillas, es decir, en espermatofitas, en gimnospermas y angiospermas, el siguiente paso evolutivo es que el gametofito dependa, el esporófito va a seguir siendo el dominante, pero el gametofito pasa a depender completamente del esporófito, ¿vale? Se desarrolla directamente sobre el esporófito, que además sigue estando tremendamente reducido, ¿vale? Ahora estamos en esta parte, ¿de acuerdo? En donde tenemos esporófitos y gametofitos con vida independiente. El esporófito es el dominante, el gametofito está muy reducido, es muy pequeño, pero los dos tienen vida independiente. Este esquema quedaros con él porque lo repetiremos en los próximos temas cuando veamos los grupos de las plantas con semillas. Eso es otra vez el mismo esquema del ciclo vital, ¿no? Con un poco más de detalle, con alguna imagen, digamos, más realista. En la parte de abajo tenéis la parte diploide, ¿de acuerdo? Con el esporófito, que es la planta. El esporófito, en sus hojas, en este caso es el helecho, desarrolla esporangios, ¿de acuerdo? Que son estas estructuras en las cuales se producen las esporas, ¿vale? En las pteridófitas, que son las que estamos estudiando, esas estructuras se hallan en los frondes fértiles. Los frondes fértiles son las hojas fértiles, ¿de acuerdo? Y estas hojas fértiles se denominan también esporófilos o esporófilos, ¿vale? Estos esporangios aumentados tienen esta pinta y estos esporangios es donde se está produciendo meiosis, ¿de acuerdo? A partir de la cual se van a formar las esporas. Estas esporas directamente se empiezan a dividir por mitosis, y esto es un esquema bastante real y aumentado lógicamente, pero que forman estos gametocitos que cuando son maduros tienen una pinta como esta, ¿no? Con este aspecto acorazonado. En ocasiones se distinguen estos gametocitos, una parte, digamos, masculina o anteridio y una parte femenina o arquegonio, que van a producir repetidamente los gametos, ¿no? Espermatozoides, ¿de acuerdo? Y óvulos. Cuando se unen esos espermatozoides y estos óvulos, se produce un embrión, donde se producirá inicialmente un cigoto, que ya es diploide, y que se empieza a dividir por mitosis hasta formar el esporófito, ¿de acuerdo? Que es la fase en este caso. Lo de arriba es haploide, lo que está marcado en azul, y lo de abajo en color crema sería diploide, ¿no? Tenemos la alternancia de generaciones y además es heteromorfo, ¿de acuerdo? Porque las dos son diferentes. Y este esquema es otra vez el mismo. Un esquema más para entender esto. Este es el frondeum derecho, esporangios con una. Esto es una estructura típica de esporangios que aprovecho para denominarla como soro, a lo mejor lo habéis visto en muchos helechos. Este esporófito es diploide, aquí se producen las esporas, de acuerdo, por meiosis, que van a formar el gametocito. Este gametocito con forma de corazón también se denomina prótalo, ¿vale? Que lo hemos comentado antes, pero no había sido escrito, prótalo. Este prótalo es haploide y aquí nuevamente se van a desarrollar los gametos, el anteridio, el gameto masculino y la oosfera, el gameto femenino, que se fecundan y forman un cigoto, a partir del cual se desarrollará el esporófito. Bueno, este es el esquema, ¿de acuerdo?, del ciclo biológico de este tipo de plantas de las plantas. La estructura típica, como os comentaba, de las traqueófitas en general, si hablamos del esporófito, sería que tienen una epidermis con estomas y protegida por una cutícula, hay crecimiento en longitud, hay ramificación que en ocasiones es dicotómica, a veces es verticilada, como por ejemplo los equisetos, donde aparecen ramas en torno a un punto central, y hay otros tipos de ramificaciones. Tienen una raíz que se desarrolla plenamente en grupos posteriores, tallos, ¿de acuerdo? Con haces conductores, que después llamaremos lema y floema, obviamente, y con hojas, ¿de acuerdo? Y hojas que pueden ser pequeñas o grandes, las pequeñas se llaman higrófilas, son tremendamente simples y tienen un sistema vascular sencillo, con un nervio medio, además no ramificado, ¿de acuerdo? Y otras hojas más complejas, que son las hojas típicas, con un sistema vascular complejo, con un nervio medio o con muchos nervios. Y cuando hay nervio medio, estos están muy ramificados, ¿no? Hay una importante ramificación. Este es el esquema típico de un macrófilo de un helecho. Bueno, es un helecho que se llama Polypodium vulgare, es un helecho muy frecuente. Este es el macrófilo, o sea, es una hoja. Estas hojas también las denominamos frondes. ¿De acuerdo? Hoja o fronde. Y esto es un macrófilo. Y es un macrófilo, además, que bueno, fijaros un poco la estructura que tiene, ¿no? Tiene un peciolo que lo sujeta a un rizoma, del que salen unas raíces adventicias, una serie de segmentos un eje central, un raquis, eje central del fronde, una serie de segmentos. Y sobre estos segmentos se desarrollan los esporangios. Son estas estructuras que habéis visto en los helechos, muy frecuentemente asociadas en grupos que se denominan soros, con un tipo de protección. Ahora vemos algunos casos de estos, en los cuales se producen las esporas, ¿vale? Esto es un esquema de Polypodium vulgare. ¿Cómo pueden ser estos esporangios? ¿De acuerdo? Los esporangios, estamos diciendo, son los que producen las esporas y pueden ser de dos tipos. Distinguimos eusporangios de leptosporangios, ¿vale? Los eusporangios serían los esporangios más primitivos, ¿no? Se formarían, bueno, como está representado en este esquema, a partir de unas pocas células normalmente epidérmicas, ¿de acuerdo? Que se van a desarrollar y van a sufrir meiosis. El resultado de esa meiosis serán las esporas. En los leptosporangios, el esquema o la estructura es un poco más compleja, aunque normalmente no, los leptosporangios proceden de una célula original, de una célula inicial, que se va desarrollando en una estructura, ¿de acuerdo? Una estructura que normalmente está soportada por un pie. Bueno, esto sería un esporangio, digamos, más complejo, que se denomina leptosporangio. Las esporas que se producen a partir de estos esporangios también tienen importancia en la clasificación, ¿vale? Y distinguimos, las podemos clasificar en función de su tamaño o en función de su simetría, ¿vale? En función de su tamaño hay, de sus formas hay, hay plantas, hay helechos que producen isosporas, ¿de acuerdo? O sea, esporas donde son todas iguales, que producen gametófitos, que son bisexuales, es decir, que tienen, que producen gametangios masculinos y gametangios femeninos. Y luego también hay esporangios que producen esporas diferentes, ¿de acuerdo? Y esto ocurre cuando tenemos microesporangios que producirían microesporas de los cuales se desarrollarían los gametófitos masculinos por mitosis y macroesporangios que producirían macroesporas de los cuales se desarrollarían los gametófitos femeninos, ¿vale? Esto según el tamaño. Y según la simetría de esporas, las esporas muchas veces se utilizan para clasificar, ¿vale? En los pteridófitos en general distinguimos según simetría dos tipos de esporas. Esporas con esta de aquí arriba y esporas con esta de aquí abajo. Las de arriba se denominan triletas, ¿de acuerdo? Porque tienen una simetría radial. Básicamente presentan tres radios, ¿no? En este primer esquema se ve muy bien, ¿no? Tres radios por los cuales, digamos, van a salir las tres radios. Tienen las esporas. Que son zonas de apertura por las cuales se produce la germinación. Y las simetrías monoletas, ¿de acuerdo? Las esporas monoletas tienen simetría bilateral, ¿de acuerdo? Y aparece esta abertura central que se ve en este tipo de esporas, ¿no? Triletas, con simetría radial, tres radios, y monoletas, ¿de acuerdo? Con un solo radio. Eso es el esporófito. El gametófito, ¿de acuerdo?, se desarrolla cuando las esporas germinan y forman lo que denominamos un protalo, ¿de acuerdo? Y luego el protalo se desarrolla. Y según de qué tipo de esporas procedan, estos protalos, estos gametófitos, tienen aspectos diferentes. Hay protalos que son exospóricos, que proceden de isosporas, donde todos son iguales y crecen fuera de la espora y pueden ser o filamentosos o tuberosos o acintosos alargados, ¿de acuerdo?, etcétera. O sea, que hay diferentes tipos. Y algunos que se denominan endospóricos. Los endospóricos proceden de esporas, de heterosporas, con lo cual tenemos microsporas que producirían protalos masculinos, como hemos visto antes, y macrosporas que producen protalos femeninos. En este caso, los protalos, los gametófitos se desarrollan dentro de la espora. Y esta espora, digamos que se abre a través de ese canal para facilitar la fecundación. Los gametangios, la parte que produce los gametos en los gametófitos, se originan a partir de las células superficiales del protalo. Bueno, estamos utilizando mucha nomenclatura, ¿no? Nueva, ¿no? Recuerdo, esporofito, gametófito, en este caso esporófito dominante, gametófito reducido. El gametófito también se denomina protalo, cuando hablamos de pteridófilas, y puede ser de diferentes tipos, ¿no? Exospórico o endospórico. Y los aspectos que tienen son estos, ¿no? Fijaros, estos son protalos alargados, tubulosos, cintosos, etcétera. Y esto es un gametofito, digamos, procedente de una estructura típica en forma de nos comenta por aquí un compañero o una compañera que si se denomina protalo siempre o solamente cuando está recién germinado. De manera general, el término protalo alude siempre al gametofito, pero muy frecuentemente utilizamos el término protalo cuando se está formando, ¿de acuerdo? En las primeras etapas. Pero de manera formal, protalo y gametofito, en los teridófitos, serían términos sinónimos. ¿Vale? Este es un esquema también de un gametofito de este tipo. Bueno, estas son las características generales y iríamos ya a la sistemática. La hemos comentado ya. Habría cuatro grupos tradicionales, ¿de acuerdo? Y son los que vamos a estudiar. De estos cuatro grupos, tres pertenecen a los licopodiofitas, que tienen hojas muy pequeñas de tipo micrófilo, esporangios solitarios en la axila o en la cara adaxial de los esporófilos. Aquí están los licopodios, los isoetes y las elaginalas. Y los monilofita, como los helechos y los equisetos, que tienen hojas verdaderas. Serían los grupos que vamos a estudiar. Un esquema como este, aparecerían así, ¿no? En cuanto a su origen evolutivo. Bien, con hojas en forma de micrófilo, ¿de acuerdo? O con hojas verdaderas. Bueno. Ese es el esquema general, ¿de acuerdo? De todos los grupos que vamos a ver aquí. Es un esquema que indica también las relaciones filogenéticas en relación con la presencia de... esto es taxonomía molecular, ¿vale? Y vamos a estudiarla. Sí que sabemos que cuando se originaron las traqueofitas, permitidme que ponga otro cuadrado, ¿no? Las traqueofitas, una vez que se formaron, sufrieron una divergencia temprana, ¿vale? Entre los que desarrollaron, posiblemente por lo que sabemos, hojas verdaderas, ¿de acuerdo? Hojas verdaderas complejas, que serían esa E, que se corresponde con las eufilofitas, y las que desarrollan micrófitos, que serían las licofitas, ¿de acuerdo? Que serían aquí abajo. Y bueno, ahora nos vamos a referir a unas y a otras. De manera general, lo que vamos a estudiar aquí en este grupo son estas que aparecen por aquí, ¿no? Las que están por aquí marcadas, ¿no? A todas ellas las denominamos teridofitas, ¿no? Pero fijaros que tienen orígenes muy diferentes. Vamos a estudiar, por un lado, las monilofitas, ¿de acuerdo? Que son las de arriba, ¿de acuerdo? Y por otro lado, estudiaremos las licofitas, que son estas de aquí abajo, ¿no? En el esquema, las que están marcadas en la parte inferior. Y vamos a empezar por estas últimas, ¿de acuerdo? Por las licopodiofitas, ¿vale? Estas son teridófitas en las cuales algunas son isosporas, o sea, que producen esporas todas iguales, otras son esterosporas. Constituyen el grupo más basal, por lo que sabemos, de las traqueofitas y se caracterizan fundamentalmente por tener hojas de tipo micrófilo, normalmente liguladas, no sabemos qué significa esto, y producir esporangios solitarios, ¿de acuerdo? En la axila o en la cara adaxial de los esporófilos. Y empezamos con ellos, ¿de acuerdo? Y los primeros que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Son estos de aquí abajo, que constituyen las licopodiáceas, o, como hacemos frecuentemente, los licopodiales o licopodios. ¿De acuerdo? Los licopodios son, son pteridófitas y isospóreas, ¿de acuerdo? Y producen todas estas estructuras, estas esporas que son todas iguales. Tienen un aparato vegetativo verde formado por tallos epigios, es decir, que están sobre la superficie, pero son rastreros, se ramifican dicotómicamente y siempre presentan micrófilos. Micrófilos que se disponen de manera helicoidal o de manera verticilada sobre los tallos. ¿De acuerdo? Los esporangios son de tipo eusporangio, o sea, formados a partir de varias células. Y el tipo de esporas es el de esporas triletas, ¿de acuerdo? Esporas con simetría radial. El género más común de estos licopodios es Lycopodium, ¿de acuerdo? Y esta es la especie más frecuente, que es Lycopodium rabatum. Para ver licopodios tenemos que irnos a las zonas montañosas del norte de la península ibérica, Encontramos licopodio en muchas localizaciones muy interesantes en Pirineos y también en picos de Europa, ¿no? En picos de Europa, además, no solamente vinculados a los picos de Europa, sino también en estribaciones de los picos de Europa. También hay algunas formaciones de licopodios en algunas serranías del norte de Castilla, ¿no? En la provincia de Soria, yo he visto licopodios en la provincia de Burgos. Estos son los licopodios, ¿no? con este aspecto. Este es el licopodio más característico, es el licopodio clavatum. Y algunos detalles, fijaros cómo son las hojas, se llaman micrófilos, que tienen solamente, sí que se distingue el nervio central, ¿de acuerdo? Pero no presentan ningún tipo de ramificación. Las esporas, que son triletas, aquí sí que se ve la estructura está radial, ¿no? Con esta especie de tres líneas, muy característico. Y los esporófilos, o sea, que son las hojas que presentan esporangios, tienen esta pinta, ¿no? Entonces, estas hojas que presentan esporangios tienen los esporangios así, en el borde, ¿vale? Esto es también bastante frecuente de otro tipo de pteridofitas, no solamente. Bueno, este es otro licopodio diferente. Este se llama Lycopodium anodinum. Con esporófilos con esporangios y con hojas que son micrófilos, ¿no? Hojas muy, muy pequeñitas, de acuerdo, que solamente tienen un nervio central. Bien. El segundo grupo de estos grupos basales serían las selaginelas. ¿De acuerdo? El término correcto sería el de selaginelales. Esta información la he obtenido del curso virtual, ¿no? Bueno, tiene tanto sentido. Si os he leído imágenes y tal para que la veáis, ¿de acuerdo? Pero es el tipo de información que tenéis que conocer. Dentro de este grupo solamente hay un género, que es el género selaginela. Presenta este tallo vegetativo herbáceo, pequeño, rastrero, o a veces erecto, como este esquema de aquí. Los tallos están cubiertos por estas hojas muy pequeñitas, que son micrófilas, provistas de una pequeña lígula, o sea, de una pequeña hendidura. Y estos tallos se ramifican dicotómicamente, en general. Producen esporas trileras también. Y algunas especies son muy características porque se pueden recuperar después de periodos muy largos de deshidratación. ¿De acuerdo? Por eso a veces se recomercializan con el nombre de rosas de Jericó, pero no son las tradicionales rosas de Jericó, sino con forma así redondeada de rosas que seguramente habéis visto en una ocasión. Se comercializa a veces con ese nombre, las selaginelas, pero no son verdaderas rosas de Jericó. Esta es la selaginela denticulata, ¿no? Con este aspecto, con hojas, como veis, muy pequeñitas, dispuestas helicoidalmente en torno a un tallo. Y bueno, y esporas que son, triletas, ¿verdad? con esta estructura que ya conocemos, ¿no? Selaginela es relativamente frecuente en varias localidades de la península ibérica. Esta es una ampliación bonita de estas hojas. Os la he puesto porque sí que se distingue el nervio único que aparece ahí en medio de estas hojas. Estas hojas que son micrófilos, hojas muy, muy pequeñas. Y esta selaginela denticulata, fijad la distribución que tiene. Tiene una distribución muy amplia en buena parte de Portugal, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en parte de Andalucía. Aparece también en Cataluña, aparece en Baleares, en la costa murciana en torno a Cartagena y en parte de la costa valenciana, bueno, en la parte del interior también. Y luego hay dos puntos de localización en el centro peninsular. Uno de ellos está en la Comunidad de Madrid. Yo no conozco exactamente la localización de esta selaginela, pero tiendo a pensar que sería por la zona seguramente en torno a Parque del Sureste, seguramente, pero no tenía que confirmar. Y hay otra localización que coincide un poco en la confluencia del norte de Toledo, Ávila y Madrid. Son las selaginelas. Pero bueno, si queremos ir a ver selaginelas, por ejemplo, en Extremadura, hay localizaciones conocidas con muchos ejemplos. Y esta plantita son los isoetes, ¿de acuerdo? Pertenece al grupo de los isoetales. Tienen un género único, que es el de isoete. El tamaño que tienen lo veis ahí, de unos pocos centímetros. Son herbáceas, son perennes, con tallos subterráneos. Y del ápice salen estas estructuras foliares en forma de roseta, ¿no? Tan característica de los isoides. Las hojas presentan esta hendidura olícula y distinguimos macroesporófilos, que producen macroesporangios, ¿no? Que se correspondrían con las hojas externas, y luego microsporófilos, que producen microsporangios y que se localizan con hojas medias, ¿no? También hay aparentemente algunas hojas internas que producirían esporangios aportados, ¿no? Bueno, en este caso las esporas son monoletas, no son trilitas, como hemos comentado. Y estos son plantas de isoetes, ¿de acuerdo? Isoetes grey o isoetes istris, ¿no? Siempre. Bueno, son bastante característicos por esta forma, ¿no? Así, verticilada, en la cual se desarrolla. Son plantas muy primitivas, estarían en la base de las tracofitas, de las plantas vasculares. Conocemos varias especies en España. Fijaros que, bueno, bien, esta es la distribución. Veis ahí, cuando se. Isoetes durei, que se desarrolla fundamentalmente en el oeste peninsular, ¿de acuerdo? Isoetes delatum también, isoetes istris también, y luego hay algunas especies con distribución muy, muy limitada en la península ibérica, ¿no? Como Equinosporum, que solamente se desarrolla en algunos puntos de Pirineos y en esta zona muy profunda y semimarcada. Esto que se conozca, ¿eh? Es posible que haya más, que no conozcamos. Y otros, ¿de acuerdo? Estos son los isoetes. Vamos a pasar ahora al otro grupo, al grupo de los que presentan hojas verdaderas, hojas más grandes con nerviación variada. Y dentro de estas vamos a empezar por estas, ¿de acuerdo? O fisioglosas y por silotáceas, ¿vale? Algunas son bastante conocidas, este esquema es el mismo que antes. Vamos a empezar por silotáceas. Esta planta tan curiosa es una silotácea, ¿de acuerdo? Hay dos géneros que conocemos, uno es silotum y otro es tesipteris, ¿de acuerdo? Silotum está presente en Europa solamente en un sitio que conozcamos, que es la Sierra de Algeciras, ahí en el interior de la provincia de Cádiz, muy cerca de la ciudad de Algeciras. En este caso son pequeñas plantas herbáceas, perennes, rizomatosas y que viven normalmente en grietas de las rocas como epífitas, es decir, sobre la roca. Los tallos aéreos son verdes, como veis en este esquema, por lo tanto son fotosintéticamente activos y las hojas están muy reducidas, no están ni siquiera vascularizadas ni con un solo nervio, como comentábamos antes. ¿De acuerdo? Se disponen helicoidalmente en torno a estos tallos verdes. Tesipteris, que es el otro género, en este caso las hojas también se disponen de manera helicoidal, pero sí que presentan un nervio central, ¿no? Que no aparecía en los anteriores. Es posible que filogenéticamente Psilotopsida esté más relacionada con los helechos verdaderos que con los ojiglosales, que es con los que los tenemos aquí incluidos en el siguiente grupo que vamos a estudiar. Esos engrosamientos que se producen en la planta y que aquí vemos muy bien son los esporangios, ¿de acuerdo? Esporangios, bueno, pues como veis, conspicuos, que miden unos pocos milímetros, en cualquier caso, visibles a simple vista y bueno, más o menos abultados, ¿no? Y se distinguen bien. En este tallo de Psilotum nudum lo veis bien, este es un pseudo esporangio y aquí se van a producir las esporas. Psilotopsida. Y este Psilotum nudum, con este aspecto que veis ahí, con el esquema de antes, como decía, hay una única localización en la península ibérica que conozcamos, que es la sierra de Algeciras en la provincia de Cádiz. Este es Tesipteris, ¿de acuerdo? Que no hay en Europa, en menos latitudes, solamente está en el Pacífico Sur, en Australia, en Nueva Zelanda, y presentan estas hojas, bueno, pues que son claramente diferentes a las que hemos visto en Psilotum. Bueno, estos son Psilotáceas, ¿de acuerdo? Psilotáceas, Psilotum, ¿de acuerdo? Y vamos con las ofioglosas, ¿de acuerdo? Las ofioglosas tienen este esquema, este es bastante, bastante conocido. Son plantas perennes con esporófitos pequeños. Los frondes son muy característicos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, presentan claramente un limbo y un peciolo. Del fronde surge el segmento fértil, que sería el esporófero, donde se localizan los esporangios. Se producen esporas, en este caso son triletas y verrucosas, ¿de acuerdo? Los cotalos, es decir, los gametofitos, son subterráneos, tienen en este caso forma esférica y son carnosos, ¿no? Y dentro de este grupo hay dos géneros representativos y con distribución cosmopolita, que son Ophioglossum, con grandes frondes con segmentos fértiles, que ahora vemos, y otros estériles, y Botrychium, ¿de acuerdo? Que presentan frondes con segmentos fértiles y estériles, y un esporófito ramificado. Bueno, esto es Ophioglossum, vulgatum, ¿vale? Este es el esquema, y esta es la, este es Ophioglossum, ¿de acuerdo? Que presentan estas estructuras que son en definitiva esporangios, que en este otro esquema se mejor. Este es Ophioglossum, ¿de acuerdo? Una planta bastante peculiar, aunque la encontramos en muchas partes del mundo. En el caso concreto de la península ibérica, Ophioglossum, hay varias especies. Hay una quizás que sería, bueno, dos quizás que sean las más extendidas en la península ibérica. Uno es Lusitanicum, que alude a que es prácticamente en todo Portugal podemos encontrar Ophioglossum lusitanicum. Y en el caso de España, pues los vemos en la parte oriental de Andalucía, aunque hay, como veis, hay una distribución en la provincia de Granada y Almería, y las encontramos también en la costa cantábrica. Hay otras localizaciones menores en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Y Ophioglossum vulgatum, que es la otra gran especie, la encontramos en el norte de Península, en la general. Hay algunas distribuciones por ahí puntuales, pero no es general. En las ciudades de Castilla, de Castilla y León, y en la provincia de León, y en la provincia de Salamanca, encontramos también otra especie que es Ophioglossum azoricum, ¿de acuerdo? Que bueno, también tiene esta estructura característica típica de todos los Ophioglossum. Estos son los Ophioglossum y el otro género es Botrychium, ¿vale? Botrychium tiene, si veis, una estructura bastante parecida, pero el fronde está lobulado, ¿de acuerdo? Con un aspecto muy característico, muy típico. Esta planta se ve con alguna frecuencia en la cordillera cantábrica, desde el País Vasco hasta Galicia prácticamente, y también se ve en Pirineos, ¿no? Eso es Ophioglossum. Vamos ahora a los maritoides, ¿de acuerdo? Y cambiamos de grupo. Estaríamos ahora en los monilofitas, en los monilofita mariciales, de los que conocemos unas 200 especies de helechos de gran tamaño, con tallos aéreos que presentan, bueno, que se denominan trofópodos, que son estípulas en la base de cada hoja, que además acumulan almidón. Estas especies producen mucílago relativamente pegajoso y bueno, nos encontramos con nuestras latitudes. Como este esquema de aquí, nos encontramos básicamente latitudes americanas, de Centroamérica y de Brasil. Esta es la estructura que tiene Maratia, ¿no? Con estos frondes tremendamente divididos y unos esporangios también muy marcados que están localizados en el borde de los frondes. Equisetum es otra planta de este grupo, relativamente frecuente y muy, muy peculiar. Se denominan colas de caballo, tienen, bueno, estas son más conocidas porque tienen también algunos usos o se les atribuye determinadas propiedades medicinales. En este caso, bueno, tienen un sistema del que parten raíces y también presentan vástagos aéreos. Ahora vemos algunas fotos. Bueno, las vemos ya. Estos son Equisetum. Equisetum podéis encontrar diferentes especies en la península ibérica. Este es Equisetum arbense, que es de los más frecuentes. Y fijaros que las hojas nacen de manera verticilada en torno a estas estructuras que aparecen en el tallo. ¿De acuerdo? Están aquí marcadas, aquí también se demuestran. Este es Equisetum, tiene pérdida. Y este es Equisetum variegatum. La distribución de las diferentes especies de Equisetum es esta que veis aquí, ¿vale? Fijaros que, bueno, son distribuciones a veces que vais a decir que son caprichosas, y es verdad que lo son, porque no es que respondan ni a suelos ácidos ni a básicos, como de la planta. Algunas sí responden a necesidades de disponibilidad de agua, por eso aparecen solamente en cordilleras del norte peninsular, además disponibilidad de agua permanente, pero luego, bueno, hay otras distribuciones bastante peculiares, ¿eh? Bueno, no es raro ver Equisetum y son bastante, bastante curiosas. No sé si. Vamos a los helechos verdaderos, ¿de acuerdo? Los helechos verdaderos tienen hojas tipo macrófilo, tienen ya claramente un esporófito con raíz, tallo y hojas. Los tallos generalmente son rizomas subterráneos, cortos. Tienen hojas, que son los órganos predominantes del esporocito, y en este caso se denominan frondes, como en el esquema que hemos comentado antes. Y según su función, los frondes pueden ser de varios tipos, ¿no? Hay frondes que tienen una función fotosintética y generación de esporangios, que serían los frondes trofosporófilos. Los frondes trofófilos son exclusivamente fotosintéticos, trofo significa comida, y los frondes esporófilos son exclusivamente productores de esporangios y de producción de espora. Los frondes suelen estar divididos en pinnas, y a su vez estas pinnas están divididas en pínnulas, ¿no? Frondes, pinnas y pínnulas. Bueno, estas pinnas a veces están Se pueden distinguir entre pinnas unipannadas, bipannadas o tripannadas. Los esporangios se producen siempre en las hojas y se suelen difundir en grupos que se denominan soros. ¿De acuerdo? Cuando veáis un helecho, seguramente veréis soros. Ahora los vamos a comentar. Estos soros pueden estar aislados o a veces están fusionados, están soldados, produciendo, se denominan sinangios. Y a veces estos soros están protegidos por una membrana que se llama indusio. Las esporas son isosporas, ¿de acuerdo? Y hay tanto filetas como... Bueno, vamos a explicar esto un poco más despacio, ¿no? A todo esto lo denominamos frondes, ¿de acuerdo? Estas son las pinnas, ¿no? Como veis aquí. Y hace las pinnas están divididas en pinnas. Este es un fronde que tiene sus pinnas y su pecíolo, ¿de acuerdo? Y en ocasiones distinguimos, como decía, píndulas, ¿de acuerdo? La pinna sería esto y la píndula sería cada una de las subdivisiones de la pinna. Bueno, vamos a ver los esporangios, ¿de acuerdo? A veces suelen estar agrupados los esporangios en grupos que se denominan soros. Esto lo habéis visto en algún helecho, seguramente, y si no lo vais a ver, porque a partir de ahora os vais a fijar, son muy característicos, y bueno, está bien saber que de ahí salen las esporas. Y estos soros, que son una agrupación de esporangios, están o desnudos, como en este esquema, o con un pseudoindusio, es decir, que tienen una estructura que los protege, o con una estructura que los protege del todo, con un indusio absolutamente protegido. Y dentro de los helechos verdaderos, la sistemática es, como no podía ser menos, bastante, bastante compleja. Pero algunos son muy conocidos, ¿eh? Osmundales, dixoniales, dentactiales, peridales, polipodiales, los más conocidos, aspremiales, también muy conocidos, clesnales e hidropteriales. Bueno, vamos a poner algún ejemplo de estos. Este es muy conocido, ese es el helecho real, los munda regales. Es del grupo de los mundales. Fijaros que tienen frondes pinnados y con esta nervadura abierta. Entonces, osmunda regales, ¿no? De hecho, regal. Muy frecuente en muchos sitios. Encontramos osmunda regales en todo el norte peninsular, en toda Galicia. Y en muchas partes también del interior, especialmente hacia el este, ¿de acuerdo? Normalmente hacia la provincia de Cáceres, Salamanca, Zamora, León, etc. Y también en Andalucía. Estas osmunda regales. Dixoniales, ¿de acuerdo? Son estas especies de, digamos, de helechos arborescentes. Estos dixoniales están emparentados, aunque no se pueden considerar dixoniales, con la familia de las colcitáceas. Comento esto porque Colcita macrocarpa, que es este esquema que esta foto que se indicó aquí, este es un endemismo ibero-macaronésico, que podemos encontrar en algunos puntos muy, muy limitados de la península ibérica, pero sí que son muy frecuentes, por ejemplo, en Canarias, ¿de acuerdo? Las islas macronésicas, ¿no? Como actores y como Madeira. Son los dixoniales, ¿de acuerdo? Esto es Culcita macrocarpa, y tienen este aspecto de porte como de arbolito, ¿no? Si queréis. Dentro de los dentatiales está el helecho común, o Pteridium aquilini, ¿de acuerdo? Si vais a poner seguramente en el herbario, vamos a Si vais a hacer alguna referencia a algún helecho, pues es posible que este sea uno de los que probablemente os aparezca sin buscar demasiado, ¿no? El helecho común. Este es el Pteridium aquilini, ¿no? Que encontramos en muchos ecosistemas, ¿no? En ecosistemas de pinar, ¿no? De pinares repoblados por pino silvestre, en ecosistemas de robledal, siempre eso sí, en zonas con cierto nivel de humedad, ¿no? Los esporangios están en la base de los frondes y cuando el esporangio está maduro, de ahí salen las espadas. Los pteridales, es otro grupo, tiene como característica muy importante, es que presentan nervadura abierta o reticulada, es decir, tienen los nervios abiertos, y presentan hidatodos. Los hidatodos son estructuras en la cara superior de los frondes por los que se emite una solución acuosa, y que, por lo que yo sé, creo que no se sabe muy bien exactamente para qué sirve. Teris y Adiantum capillus veneris, ¿de acuerdo? Es una, son pteridales frecuentes, ¿no? Este es Teris vitata. Y este es un helecho muy típico, ¿no? Este es el Adiantum capillus veneris, que lo conocemos más como cabello de Venus o culantrillo de pozo. Este lo encontramos solamente en zonas muy húmedas, frecuentemente salpicadas, por supuesto, si nos vamos siempre de agua dulce, del interior peninsular. Ver culantrillo de pozo no es especialmente raro, aunque ellos son, desde luego, son plantas muy lábiles, ¿no? Son plantas que se estropean con facilidad, ¿no? Y tienen, bueno, son realmente bonitos, ¿no? Normalmente cuelgan en, no sé, en fuentes, por ejemplo, o en pozos someros. Los veréis en las paredes colgando, ¿no? O en riachuelos, en zonas salpicadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay rocas que se asoman a un riachuelo, en la base de la roca, ¿de acuerdo? Que a veces está salpicada por el agua del río o del arroyo, aparecen culantrillos de Venus. Os he querido poner esta imagen porque se ve muy bien estos esporangios reunidos, en este caso, en soros que son marginales, ¿de acuerdo? Y además están protegidos por una pequeña vuelta de las pinnas. No sé si en la imagen se ve bien, pero bueno, podríamos pensar que esta pinna seguramente se prolongaría por aquí y no lo hace porque la propia hoja protege el soro, ¿de acuerdo? Se enrolla ligeramente sobre el soro, los soros que se desarrollan, como veis, en los extremos de las hojas. Polipodial es otro grupo, con frondes muy característicos. Hemos hablado ya de Polipodium vulgare, que se desarrolla en buena parte, en partes importantes del norte peninsular, siempre que haya condiciones de humedad es suficiente, y de Polipodium hay más especies, ¿no? Es el Polipodium vulgare, ¿no? Hay Polipodium cambricum, de acuerdo, como usted que tenéis aquí en este esquema. ¿Vale? O Polipodium intergentum, ¿no? En este caso con estos son los aspleniales, ¿de acuerdo? Que este es otro grupo. Estos aspleniales se utilizan, tienen interés comercial, interés como decorativo, y esta planta la conocéis, ¿de acuerdo? Porque es lo que se conoce habitualmente, es el aspleniel, ¿de acuerdo? O también llamado a veces el helecho hembra, ¿no? Que tenemos aquí en este tiesto y que se vende frecuentemente. Bueno, dentro de aspleniales, este es Dryopteris tirrena, con el aspecto que tiene ahí, y este es Asplenium majoricum, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se encuentra. Y esto es Atyridium, ¿vale? Atyridium filix femina. Este es otro muy parecido, que se llama, pero normalmente con bordes más pequeños, que se llama Davalia canadiensis. Y con esto pasaríamos a los blesnales. Los blesnales tienen solamente un género, que es un representante de la península ibérica, que es Blesnus spicans. Y quizá lo más característico que tienen esos helechos es que presentan los esporangios asociados a lo largo del margen de las píndulas, y esta estructura se denomina cenósoro, ¿de acuerdo? Las esporas son monoletas. No recuerdo si tenía un esquema de una foto de un cenósoro de esto, pero bueno, aquí veis la distribución que tiene. Este helecho, que es Blechum spicans, aquí donde se denomina el helecho peini, ¿no? Por el aspecto así de las pinnas relativamente separados que le dan respecto de PIB. Y dentro de los plesniales también están, bueno, grupos, no vamos a mencionarlos todos, pero Vanguardia Radicans es otro grupo de, es otro grupo de riesgo. Un grupo también muy característico son los hidroteridales, ¿de acuerdo? Y aquí se distinguen, bueno, la forma quizá más conocida es azoña, ¿de acuerdo? O azolas, aunque hay más géneros, ¿no? Como Marsilea. Esto es Marsilea Batardae y esto es Azolla, ¿de acuerdo? Azolla caroliniana. Y con esto terminaríamos el tema, ¿vale? Si me he permitido poneros algunas preguntas, las que aparecieron en los exámenes que tienen que ver con este tema. Las primeras tienen que ver con las características generales del grupo, de las cariofitas, y las siguientes con algunas cuestiones de clasificación de taxonomía. En las traqueofitas el ciclo de vida es heteromorfo, diplóntico, aplóntico, heteromorfo con alternancia de generaciones independientes o heteromorfo con alternancia de generaciones dependientes. Ya hemos visto que es heteromorfo, por una parte es esporofítica dominante y una gametofítica con generaciones independientes. De manera general, ¿eh? Hay alguna excepción, pero de manera general con generaciones independientes. De hecho, gametofito y esporofito se desarrollan separados en muchos casos. Las pteridófitas tradicionales forman un grupo monofilético dentro de las eucilofitas, no incluyen a los licofitos, que son un grupo basal, o engloban a todas las traqueofitas, excepto a las espermatofitas. Y según hemos definido las pteridófitas, sería esto, ¿no? Engloban a todas las traqueofitas sin semilla, ¿de acuerdo? O sea, a todas, excepto a las espermatofitas. El esporofito de los helechos se origina a partir del cigoto, como hemos visto. Los monilocitos leptosporangiados, ¿de acuerdo? Nunca pueden ser epífitos, pueden ser acuáticos o no están presentes en la península ibérica. En este caso, bueno, pueden ser acuáticos, es que más hemos puesto un ser de ese tipo. Los licopodiocitos son un grupo basal de las traqueofitas, presentan hojas de tipo micrófilo, mayoritariamente liguladas, y desarrollan esporangios solitarios, ¿no? Y todas las respuestas serían correctas. ¿En qué grupo de lechos leptosporangiados se incluyen todas las formas que presentan frondes pinnados? ¿De acuerdo? Pues en este caso, todas las respuestas, porque hay blesnales, dicoxiniales y pteridales, ¿no? Que presentan esporangios. Los esporangios de las pteridofitas suelen ser leptosporangiados o eosporangiados. Y seleccione la respuesta correcta. De acuerdo, en este caso es que ninguna de las dos vale. Voy a dejarlo aquí. Y de estos, ¿cuál sería el más probable encontrar en el norte español, ¿no? En el norte español lo más frecuente sería encontrar polipodio, ¿vale? Entonces es de los más estrictos. Y bueno, creo que estamos en la hora, ¿no? Me parece que terminaba a menos 25 esta clase. O sea que, si os parece, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Voy a parar la grabación y aquí lo dejamos, ¿vale?